bosque forestal, bueno, también por el de Quinta Normal, ambos están con nuevas muestras, y hoy día nos vamos a partir concentrando en una de las muestras, una de las más importantes que hay en estos momentos en el MAC, y vamos a hablar con sus curadoras. Estamos ya en línea con Montserrat Rojas Corradi. Montserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Estoy bien.
Qué bueno, qué gusto de saludarte. Ahí estamos también con María Gracia Muscatelo. Hola, María Gracia.
Hola, hola a todos. Hola, Rodrigo.
Un gusto saludarlas. El nombre de María Gracia. El María Gracia se escribe todo junto, no separado como en Chile que decimos María Gracia, que son dos nombres, ¿cierto?
En realidad, en el pasaporte es separado, pero mi madre quiere que sea junto.
Ah, ok. Por eso lo usa junto. Muy bien. María Gracia Muscatelo, Montserrat Rojas, curadoras de la muestra de Boris, ¿cómo se pronuncia? ¿Luri o Lurie? Porque no creo que la S pronuncio, ¿sí?
Luri.
Luri. Boris Luri. Un artista probablemente desconocido para la gran mayoría del público en Chile. Yo lo conocí también por ustedes. Sin embargo, un hombre importante, complejo, contradictorio, provocativo, y con una muestra que debuta en Chile. Empezó recién el 3 de mayo en el MAC de Parque Forestal, va a estar hasta el 9 de junio, ¿correcto?
Sí, correcto.
Eso, no hay tanto tiempo para ir, así que
hay que ir.
¿Perdón?
Julio.
Ya, entonces vamos a tener que pedirle al MAC que corrijan bien su página. Le estoy echando la culpa al museo, qué feo. Ya, pero no importa, hay más tiempo para ir a verlo. Hay más de 50 obras entre pinturas, objetos y dibujos. A ver, partamos por favor entregando contexto de esta muestra, que además tiene un título que ya explica lo difícil y lo provocativo: No Art, Pinups, Excremento, Protesta y You Art, de You de judío, arte judío. ¿Quién es Boris Luri, María Gracia Muscatelo? ¿Por qué lo tenemos en Chile? ¿Por qué es importante en la historia? ¿Y por qué deberíamos ir a verlo? Vamos tratando de contestar esas preguntas.
Ya, empiezo contestando al título de la exposición, ¿no? Que tiene que ver con un texto que Boris Luri escribió junto a otros amigos suyos artistas, Sven Goodman y Stanley Fischer, con el cual en 1959 fundó el movimiento No Art. Entonces, el texto tiene que ver con una exposición que el artista hizo con este grupo en Nueva York, donde presentaba alguna de las obras que son también visibles en esta exposición, y donde quería remarcar este aspecto de la práctica artística como una práctica artística comprometida, de alguna manera de protesta, como dice el mismo título. Boris Luri, un artista que nació en 1924 en San Petersburgo, en Rusia, de origen judío. Con su familia se mudó en 28 en Latvia, Riga, y de ahí estuvo bajo la experiencia del nazismo, y estuvo internado en diferentes campos de concentración, primero en el gueto y luego en diferentes campos de concentración.
Espérate, Riga, la capital de Letonia, de ese lugar estabas hablando, ¿cierto?
Exacto, sí.
Antes de ser una víctima, digamos, del nazismo y de tener que pasar en un campo de concentración, la razón por la que también tienen que ir moviéndose es porque también tienen persecución dentro, digamos, del sistema comunista. O sea, cuéntanos un poquito eso, porque es interesante y terrible que en el fondo a Boris Luri le tocó ser víctima del comunismo y ser víctima del nazismo y finalmente terminar viviendo, bueno, en un país capitalista, también con ciertas contradicciones, ¿no?
Exacto, en el 28 su familia se mudó a raíz del hecho que le cerraron la fábrica al papá de Boris Luri, y por esta misma razón tuvieron que exiliarse, en Letonia, en Riga, y luego le tocó también la experiencia del nazismo. Ahora, el artista tenía igual este sentimiento contradictorio, porque por un lado, claro, sufrió el exilio por parte dell'Unione Sovietica, por otro lado, él era fuertemente anticapitalista y de alguna manera consideraba que los soviéticos lo habían liberado de los campos de concentración y lo habían salvado del holocausto. Entonces, un personaje muy complejo, con mucha contradicción, como tú dices, en el 46 se mudó con su papá a Nueva York, de ahí desarrolló carrera artística que fue siempre pero como outsider, o sea, siempre desde un lugar de protesta, sin querer entrar en el sistema oficial dell'arte, y al mismo tiempo querendo, o sea, tejiendo relaciones con muchos personajes, pero que eran activos dentro del sistema artístico estadounidense. Entonces es una persona que compleja, y en la exposición se pueden ver parte de esta complejidad también en su obra.
Ah, hay cosas que hacía Boris Lurí, Montserrat Rojas, que probablemente solo las podría haber hecho alguien como él con su biografía. Es decir, esta famosa obra, quizás una de las más conocidas, que es el Railroad Collage, o el Collage Railroad, donde superpone a una mujer pin-up, es decir, como media despechugada, ¿no es cierto?, sobre una imagen de víctimas de un campo de concentración. Esa provocación, ese juego, entre comillas, solo de alguna manera tiene permiso para hacerlo alguien que fue víctima en un campo de concentración, de alguna manera, ¿no? O sea, es algo muy personal también su arte. Estoy mostrando solo un ejemplo, una de las facetas, Montserrat.
Sí, mira, primero yo creo que es muy importante que es una cosa que hemos ido discutiendo con María Gracia también, que él no se presenta como una víctima del holocausto, sino más bien él desde la experiencia de vivir el holocausto hace parte de esa experiencia en sus obras de arte. De esa obra que tú estás hablando en específico, que hoy quizás podría ser una obra que podría estar cancelada por la representación que implica, ¿no?, una mujer pin-ups con las imágenes del horror del holocausto, para él y para nosotros significa más bien una visión crítica de la representación comunicacional de las mujeres en las revistas, no, las revistas en serie que se vendían, cómo se compraban las mujeres, que representaban en relación a estas imágenes del horror, que son las primeras imágenes que aparecen cuando se abren los campos de concentración en Europa, que después también, como una visión que podría haber tenido Boris Lurí, y esto también se iba a comercializar, como hoy día hemos visto muchas películas también, o el mismo problema que tenemos con las imágenes que vemos acá día y diario en la prensa, en las redes sociales, sobre las muertes, ¿no?, por ejemplo ahora en Ucrania, que después ya dejan de ser un tema sensible para nosotros. O sea, también hay una cosa, hay una crítica, una postura política del artista en relación a estas imágenes y lo que implica también el diálogo, la reflexión en torno a estos problemas que, claro, ocurrieron en el 40, después vivió la Guerra Fría, pero hoy también estamos viviendo situaciones similares. Entonces son como obras atemporales también.
Absolutamente. De hecho, muchas de las obras que se están exhibiendo hoy día en el MAC no son instagrameables, en el sentido de que Instagram te las podría perfectamente suspender, te podría suspender hasta la cuenta, porque de hecho hay una obra que tiene una suástica grande. No la van a ver en las imágenes porque estamos mostrando las fotos que yo subí a un post, pero esa foto yo no me atreví, o sea, primero, yo soy judío, así que no voy a subir una foto de una bandera nazi, ni siquiera, o sea, de una suástica, ni siquiera aunque sea de un artista judío, pero yo entiendo que en el contexto de quien lo hace, que es un artista judío, víctima de un campo de concentración, aunque él no se haya considerado víctima, y en los años que lo hace, de alguna manera sí, tiene el permiso para hacerlo. Por supuesto, es su propuesta, ¿no? Pero hay muchas imágenes que son controversiales. De hecho, es un hombre que es de alguna manera como anti-sionista, anticapitalista, pero ustedes me contaban que había hecho su fortuna en la bolsa. Es un tipo extraordinariamente complicado, complejo. ¿Por qué es interesante, María Gracia Muscatello, co-curadora de esta muestra de Boris Lurí en el MAC, de la que estamos hablando, mostrarlo hoy día? ¿Cómo conversa la obra de un artista tan difícil y raro, pero al mismo tiempo no por eso deja de ser interesante, con los tiempos que vivimos?
Claro, o sea, yo creo que lo que también estaba diciendo un poco antes Montserrat, è importante mostrare la obra di Boris Luri oggi, perché è un artista che di alguna maniera affronta temi che attualmente se vienen cancellado o vienen escondido bajo esta idea de lo políticamente correcto. Entonces el artista era un artista que no tenía miedo de alguna manera de expresar su postura, aunque era una postura no conforme a la moda o a los discursos hegemónicos del momento. Entonces hoy en día que hay esta tendencia, ¿no?, de tener que adherir todo a cierto discurso aceptado o aceptable, ¿sí?, creo que la obra del artista puede romper esta dictadura del políticamente correcto, y se puede insertar para también tener otra lectura de un momento histórico importante como fue el discurso también de la Guerra Fría o incluso de la historia del arte del contexto estadounidense, por ejemplo.
Cuéntame un poquito más de esta faceta interesante de que al mismo tiempo hizo una fortuna en la bolsa, pero era anticapitalista, pero eso también le permitió no vender prácticamente nada de su obra, y la poca que vendió después la recompró. Al mismo tiempo tenía la plata para poder dejar una fundación, que es la que nos permite hoy día estar viendo su obra. Entonces, es todo intenso, es todo a veces contradictorio, y al mismo tiempo todo lo hace muy, muy interesante.
Claro, esto es un aspecto que efectivamente todo su legado artístico, él siempre se opuso a un arte comercial. De hecho, una de sus obras que son visibles en la exposición, que son una serie de excrementos, eran dedicadas a cada excremento a un coleccionista de arte. Entonces él,
repite, ¿estaba dedicada a qué? No te entendí.
A un coleccionista de arte, cada excremento.
A cada mojón, digamos, escultórico, que está hecho en un material que no huele, por supuesto, no se preocupen, le ponía el nombre de un coleccionista, digamos.
Un coleccionista de arte, porque él tenía una idea muy fuerte de un arte que no fuera comercial, de un arte que no fuera, decimos, decorativo, que fuera un arte que podía mandar mensaje más fuerte. Al mismo tiempo se lo podía permitir, porque claramente tenía un bienestar económico debido en parte a su familia y luego en parte al hecho que él, siendo y declarándose anticapitalista, al mismo tiempo especulaba nella finanza. Y él igual esta contradicción no la escondía, en ningún momento la escondía, se reía incluso de esto. Y al final de su carrera, ya mayor, él en toda su carrera había vendido solo 2 cuadros, volvió a comprar lo único 2 cuadros que había vendido, dejando luego el legado de todo este dinero a la fundación, que ahora en cambio está promoviendo su obra y está intentando también meter dentro de la historia dell'arte o igual de la relectura de una cierta época de la historia dell'arte norteamericana, la figura de Boris Luri, como en realidad se merece.
¿Es tan complejo este personaje, este artista que murió en qué año, María Gracia?
2008.
2008, vivió de 1924 a 2008. Estamos hablando con Montserrat Rojas y María Gracia Muscatello, que son las curadoras de la muestra de Boris Luri, este artista nacido en Rusia, que vivió la última etapa de su vida bien larga en Estados Unidos. Muestra que se llama No Art o No Art, Pin-ups, Excremento, Protesta y You Art. Es tan complejo el personaje que incluso tenía una relación, ustedes decían, ¿no, Montserrat? No se sentía víctima de alguna manera del Holocausto, estuvo 4 años en un campo de concentración, de hecho una de las obras más tempranas lo muestra como un dibujo, parece, de él con su padre, pero incluso incluso ustedes me comentaron algo así como de que escribe algo donde le dice casi como que a Hitler le, no sé si decir, le agradece, pero en el fondo le dice que, díganme, explíquenme ustedes, porque es tan raro esto.
En su libro, él escribió un libro el año 75, después de 31 años, él vuelve arriba, al lugar donde estuvo...
A Letonia, arriba, ok.
Arriba, él vuelve y después él escribe bastante. Él es un artista que escribe en los años 60 mucho sobre el problema del arte, y después cuando él va arriba, después del 75, él escribe mucho sobre la experiencia del Holocausto, y en ese libro él empieza agradeciéndole a Adolfo Hitler le agradece a él su forma, gracias a él yo soy quien soy. Que son frases bastante difíciles, ¿no? O sea, sería como, como decir hoy día de la experiencia de uno, soy gracias a Augusto Pinochet lo que soy, o mi obra de arte tiene que ver con esto.
Claro, pero perdón, entonces, te hago un paréntesis. No es lo mismo que, a ver, si Miguel Launer, destacado arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, que estuvo preso en Isla Dawson, que fue, no sé, torturado, dijera algo así, uno podría decir, Dios mío, lo que está diciendo, pero lo está diciendo alguien que tiene como más permiso que tú y que yo, digamos, porque fue víctima directa. Cuando un hombre que fue víctima del Holocausto y que estuvo 4 años en un campo de concentración dice eso, bueno, uno lo puede entender o irónicamente o si no, decididamente como un acto creativo, y aunque uno le duele la guata, hay como que respetárselo porque quien lo está diciendo tiene como cierto derecho a decir lo que quiera un poco, ¿no?
Igual aspecto importante.
Perdón, repite, por favor.
El aspecto irónico es importante, claramente, un discurso también de superioridad moral, en el sentido que él igual todo esto aspecto del agradecimiento a Hitler, el utilizo de la svástica, incluso el su cuadro, su obra icónica, Railroad to America, que nosotros tenemos una reproducción, en el original lo firma, lo hace firmar a Adolf Hitler, entonces igual utiliza este recurso igual del nazismo como no solo como de forma biográfica, pero también riéndose de alguna manera, de manera cínica y sarcástica del nazismo y de Hitler, entonces disminuyéndolo.
En el fondo, inclasificable, si bien es parte del movimiento No Art, junto con estos otros exponentes, Sam Goodman y Stanley Fischer, pero absolutamente único. Él estaba muy también en oposición a los movimientos más de moda de su época, que eran el expresionismo abstracto y el pop art, pero también hay obras que uno puede ver en el MAC que son pop art, o de alguna manera pop art. Entonces, ahí nuevamente hay una especie de otra contradicción, ¿o no?
Es que yo creo que hay una cosa es usar los recursos del pop art, pero de una manera crítica.
Claro.
También el pop art llegó a América Latina en esa época.
Sí, porque Guillermo Núñez es un gran exponente,
Guillermo Núñez,
¿no?
Que además fue a visitar la exposición hoy día.
¡Ah, mira!
Y también un Francisco Copelo, y hubo otros artistas que, aunque no se sientan identificados con el pop art, así como Boris Luri lo criticó desde el mismo lugar, también hubo críticas políticas en relación a eso en otros países en América Latina. Entonces, otra cosa es que no hayan tenido la voz suficiente como la que podríamos tener, como la que se está dando hoy, por ejemplo, para hablar de estas posiciones críticas ante posicionamientos también que tenían que ver como con una forma de capitalismo mercantilista del arte. Así, en ese sentido, yo creo que la exposición igual hay que verla desde una posición reflexiva y dialogante, más que... Sí, es una exposición de choque, porque choca ver todo como estas obras que presenta, o como esto, no ser la víctima del Holocausto, o de representar las pin-ups o imágenes como que podían ser entre la violencia y la sexualidad, el dolor y el placer, ¿no? Pero también lo importante, que yo creo que además que genera el arte, es son los momentos de espacio de conversación y diálogo, que es lo que nos está faltando, parece. Harto tiempo, diría yo.
Absolutamente.
Hay que conversar.
Y
llegar y cancelar.
Exactamente. ¿Y ha habido alguna reacción? Bueno, no estamos en un país donde la gente vaya así en masa a los museos, menos al MAC, que además tiene horarios medio reducidos porque abre de 11 a 4 y solamente de martes a sábado. Pero, en fin, hay que aplaudir que están abiertos, que están con 9 muestras nuevas. Maravilloso. Pero ¿ha habido algún tipo de reacción, alguna polémica, alguien que se haya quejado, alguien un indignado, alguien que quizás no haya leído bien el contexto y diga, ¿qué hace una suástica en esta sala? O alguien que diga, ¿por qué ponen a mujeres con gente que murió en un campo de concentración? ¿Han tenido algún tipo de, han sabido de alguna reacción rara, fuerte, polémica de esta muestra?
No, hasta ahora no, porque incluso, perdona María Gracia, incluso pensando en esta imagen de el símbolo nazi, eso está prohibido en Alemania, por ejemplo.
Sí,
pero es de nuevo, es la biografía de un artista que vivió la experiencia, entonces no le podemos quitar eso a las personas.
No, yo lo estoy completamente de acuerdo contigo. Mi pregunta es, que, o sea, ¿es posible que una persona pudiera reaccionar, digamos, de una manera no programada en una muestra como esta? Y incluso eso podría ser parte de, digamos, de alguna manera de la performance que implica una muestra. Por eso lo preguntaba, simplemente por curiosidad. Pero vamos a lo que sí es un hecho concreto, este movimiento del que fue parte Boris Luri, el protagonista de nuestra conversación de hoy día con las curadoras Montserrat Rojas y María Gracia Muscatelo, de esta muestra que partió recién el 3 de mayo y dura hasta el 9 de julio en el MAC de Parque Forestal. Era parte del No Art, y ese No Art lo que llamaba era traer de vuelta al arte a los temas de la vida real. ¿Cómo podríamos traducir esto de la vida real en lo que se ve en esta muestra que se llama No Art, Pin-ups, Excremento, Protesta y You Art, de Boris Luri?
O sea, es seguramente un aspecto de la vida real. Bueno, esto de la vida real también es un concepto complejo, ya que efectivamente el artista en la obra se metía con un aspecto de la contingencia histórica. Entonces, claro, tanto a nivel del debate estético, del pop art, del expresionismo abstracto, como por ejemplo de hecho de la Guerra Fría y de la decolonización, hay una obra que se llama Israel Imperialista, por ejemplo, hay otra donde hay presente la svástica que se llama Lumumba is Dead, que es una denuncia del primer presidente libre del Congo, que fue matado, a los meses de haber sido instalado, y que Boris Luri relaciona con l'imperialismo de origen nazista, che però associa d'alguna maniera a también la politica statunitense. Entonces l'artista tiene de un lado un aspetto di contingencia, decimo, histórica, por otro hay el tema de la sexualidad, que es muy presente.
Sí, muy presente.
Y que es sobre todo una sexualidad tanto nell'utilizzo del cuerpo femminino della pin-up, que él dice que le empieza a utilizar la pin-up a raíz de un accidente que tuvo a una pierna y tuvo que estar inmovilizzato durante meses y se dedicaba a leer esto diario erótico, y del sadomasochismo, que es otro de los aspectos centrales que están presentes nella exposición y nella obra dell'artista. Y más allá de la imagen, de las prácticas sexuales, también la relación profunda de lo que estábamos hablando antes y que todavía es muy censurada y censurable, entre poder, violaciones de los derechos humanos y un aspecto de placer también, que es una lectura que, claro, se puede filosóficamente hace su primer análisis el Marqués de Sade, también vivía un momento de grande cambio de paradigma, donde asocia por primera vez este aspecto entre poder y sexualidad.
Muy adelantado en algunos temas. Antes de pasarme cortito a una muestra que también estás curando tú, María Gracia, de Ignacio Urbana, quiero preguntarle, como un poco empezando a cerrar la parte Boris Luri de la conversación, a Montserrat Rojas, ¿por qué crees tú que es una buena idea ir al MAC de Parque Forestal? Insisto, los horarios de martes a viernes, hoy día se puede hasta las 4 de la tarde, y mañana sábado de 11 hasta las 17:30. ¿Por qué es una buena idea ir a ver esta muestra en estos tiempos? ¿Por qué es buena idea ir a enfrentarse a este artista complejo, polémico, contradictorio, pero artista, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay varias razones. Primero, porque el museo está abierto, y creo que eso ya es un hecho grandioso, que la gente tiene que vaya al museo a visitar.
Y que además hay 8 muestras más, o sea, está lleno de arte, ¿no?
Está lleno de arte, y eso realmente es muy agradable. Estoy muy contenta con eso. Y después yo creo porque el artista es complejo, pero tiene varias instancias donde uno se puede sentir identificado. Tenemos la serie del no, que él la hizo, obviamente, la creó en el sentido del no art en los años 60, pero para Chile también tiene un significado que es como nuestra propia historia durante la dictadura, cuando llegamos a los procesos de la democracia con el plebiscito del no. obviamente ya no sabemos, no vamos a ver si Boris Luis se enteró que hubo una campaña del no en el 88. Después también hay otras obras que están más relacionadas como al arte callejero, por ejemplo. Y después quizás la sala más compleja, que es más difícil de dialogar, es la sala que tenemos donde están todas estas problemáticas de las imágenes del pin-ups, el sexo, el poder, ¿no? Con las imágenes del horror. Pero creo que igual, dado que se han dado muchos problemas, digamos que estos últimos 2 años estuvimos encerrados conversando por Zoom o por las redes sociales, este sería una buena instancia para sentarse a conversar personalmente y físicamente en una exposición que es compleja, pero que también nos entrega información importante de una época, de una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sobreviviente, y que además pasó la Guerra Fría y después cuando terminó la Guerra Fría. Entonces también hay cosas importantes ahí a nivel generacional, o sea, que alguien muy joven puede entender la obra, alguien que sea mayor, etcétera. Entonces es una exposición que pueden ir a visitar distintas personas con distintas generaciones y distintos intereses. Así que yo creo que, y además tenemos unos mediadores en la sala de expertos en educación, que cualquier cosa que quieran preguntar, tengan dudas o quieran comentar, están ahí también para conversar sobre la muestra de Boris Luis.
Excelente. Y María Gracia Muscatelo, muy cortito porque ya nos estamos quedando sin tiempo, quiero que nos comentes la muestra de Ignacio Vana, Efecto Pichillancahue, que la encontré hermosa, elegantísima y además en una vinculación muy potente con la geografía y con la tierra. Entiendo que este artista vive en el lugar o vive parte del tiempo en el lugar de donde recoge este material volcánico. Cuéntanos un poquitito de esta otra muestra en el mismo MAC que estás curando tú.
Sí, exacto. Efecto Pichillancahue de Ignacio Vana, que están en las dos salas 6 y 14 del segundo piso, las dos esquinitas, decimos. Y el artista, como tú comentabas, vive en el sur, tiene una plataforma llamada el Observatorio, que él se autoconstruyó, que está camino al volcán que Trupillano, Villarrica, y el trabajo que se presenta son una serie de instalaciones y unos videos donde él trabaja con estos residuos volcánicos de la explosión del volcán del 2015 en relación al glaciar Pichillancahue, que es siempre parte del territorio que él habita. Entonces la exposición quiere reflexionar este tensionamiento que hay entre, de un lado, l'aspetto magmatico y del volcán, decimos, y en relación con este aspecto del hielo, que representa también un aspecto de conservación del glaciar. Entonces estas dos polaridades que se fusionan y que se relacionan tanto a nivel estético cuanto a nivel conceptual y todo lo que implica esta relación, decimos, tanto a nivel geológico, que es una complejidad en esta simbiosis de dos aspectos tan diferentes, ¿no? Como el fuego del volcán que destruye al mismo tiempo el hielo del glaciar. Estos dos elementos se alimentan uno con el otro y son esenciales para la sobrevivencia del ecosistema. Al mismo tiempo, claro, cómo estas mismas relaciones se pueden delinear a nivel social, político, incluso estético. Entonces les recomiendo que vayan a la
exposición. Una joyita de muestra, María Gracia Muscatelo, la de Ignacio Vana, que has curado tú. Les voy a tener que agradecer, vamos a tener que dejar acá, porque tengo que entrevistar al embajador de Italia, María Gracia, y no le puedo seguir quitando tiempo a don Mauro Batocchi, así que, claro. María Gracia Muscatelo, Montserrat Rojas, felicitaciones por esta jugadísima muestra de Boris Luri, y María Gracia, además, por esta muestra de Ignacio Vana, todas en el MAC de Parque Forestal, MAC de Parque Forestal, que está abierto de martes a sábado, de martes a viernes hasta las 4 y mañana sábado hasta las 17:30. Muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Gracias.
Chao, suerte.
Chao, gracias.